Es la 1:13, 19 grados de temperatura en el sur de Madrid en esta mañana que amaneció prácticamente otoñal y poco a poco, es verdad que sigue soplando el viento, pero poco a poco parece que hemos recuperado el tono primaveral que tanto nos gusta. Eso sí, las temperaturas han bajado. Bueno, nuestro espacio de salud de los miércoles, ya les he dicho antes, hoy se va a dedicar a eso que se llama la planificación familiar, que podemos tener muy claro lo que significa, o creemos que lo tenemos muy claro, pero que toca también otros aspectos que a lo mejor no son tan conocidos. Hablamos de ello con Miriam Sobrino, que es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, contenta de estar aquí otra vez.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Porque, claro, a uno cuando nos dicen la palabra planificación familiar se nos vienen unas imágenes o unas determinadas situaciones a la cabeza, pero no tienen por qué ser todas así, porque claro, familias hay muchas y cada uno quiere una familia.
Eso es verdad, eso es verdad. De eso hablamos siempre aquí en otras ocasiones, cuando hablábamos del embarazo, de la reproducción asistida, que dentro de los proyectos de tener familia hay muchas, pero el término en concreto, planificación familiar, a lo que hace referencia es a cómo dos se van a gestionar en su deseo de tener hijos para que sea el resultado de eso, de un deseo y no algo improvisado o que viene cuando no apetece y demás. Entonces, generalmente lo que recoge son recursos anticonceptivos.
Y vosotros, y yo creo que es una nueva tendencia que cada vez está más extendida, queréis desmitificar un poco eso, ¿no? No solo recursos anticonceptivos, sino que tenemos que ampliar un poco el espectro cuando hablemos de planificación familiar.
Claro, el concepto de planificación familiar va muy vinculado al de hijos deseados. Es decir, los hijos ya no son resultado de algo pues inesperado, que no se puede planificar, sino que suele ser el resultado de un proyecto muy deseado y muy significativo. Entonces, generalmente, cuando hablamos de planificación familiar, parece que lo hacemos con colectivos concretos,
¿cierto?
Como son los adolescentes. Parece que a los únicos que hablamos de esto es en la adolescencia y después nos olvidamos de que igual la gente necesita más estrategias. Y lo que nombramos suelen ser métodos anticonceptivos y los métodos anticonceptivos son, pues digamos, todos un listado de recursos diferentes, farmacológicos, médicos, de barrera, que se utiliza cuando dos se van a gestionar en sus deseos eróticos con prácticas o con gestos donde la concepción es posible. Es decir, yo uso un anticonceptivo porque voy a hacer algo donde la concepción es posible, que se reduce a la cópula o la penetración. Pero junto a esos, los sexólogos a veces utilizamos un término que nos gusta mucho, que es recursos aconceptivos.
Aconceptivos.
Y es decir, está bien dar todo ese listado, pero que la gente como herramienta pueda manejar todo otro listado que es extenso, de hecho es bastante más extenso, de todos aquellos gestos o cosas que las personas pueden hacer donde la concepción no es posible.
O sea que yo creo que casi podríamos partir de una base en la que yo no sé si los españoles, hablo en concreto de nosotros, en el resto del mundo no sé cómo estarán, en la que yo no sé si los españoles nos movemos con comodidad, que es la educación sexual. ¿Hay una educación sexual, recibimos una educación sexual correcta? Supongo que esto, claro, ha cambiado a través de las generaciones, pero nuestros niños reciben, y luego adolescentes, y luego los adultos también, ¿recibimos una educación sexual correcta?
La educación sexual que se ha venido implantando en los últimos tiempos incide fundamentalmente en una educación preventiva que se basa en dos temas, básicamente, que es el tema de los embarazos, de cómo prevenirlos, cómo evitarlos, y ahí entran los anticonceptivos, y el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que nosotros también preferimos llamar infecciones de transmisión genital, porque no es por la expresión o la vivencia de la sexualidad en general, sino por el uso de los genitales, básicamente. O sea, en una caricia, en un beso, en compartir con el otro, no hay posibilidad, ¿no?, de ninguna infección. Entonces, claro, limitar la educación de los sexos, que tendría que ser la educación sexual de hombres y mujeres, a estas dos cuestiones, pues reduce mucho las posibilidades. Y luego no es real. Yo cuando hablo con los adolescentes y hablamos de qué buscan o qué les apetece a ellos encontrar cuando quieran vivir su sexualidad y qué no les gustaría encontrar, aparecen muchas cosas. Y dentro de eso de lo que no quieren encontrar, pues es verdad que están los embarazos cuando no desean, y es verdad que están algún tipo de infecciones, pero también está sus deseos de tener pareja, de entenderse con otro, de sentirse querido, de compartir. Y en todo eso necesitan más estrategias, porque los anticonceptivos sirven para lo que sirven, ¿no?
O sea que partimos de una base que a lo mejor no es tan sólida como debiera ser, y eso a lo mejor nos provoca problemas en el futuro, en esto que estamos hablando ahora, que es la, o no problemas, pero bueno, situaciones que no son las convenientes en esto de la planificación familiar, que es de lo que estamos hablando hoy. Bueno, nos has hablado antes de anticonceptivos y aconceptivos.
Aconceptivos.
Sí. Bueno, los anticonceptivos yo creo que más o menos los conocemos, ¿no? Esto es más o menos común, pero es una lista más amplia.
Sí, hay diferencias. Fundamentalmente lo que hacen es que interfieren de alguna manera en la concepción, es decir, en la unión del espermatozoide y el óvulo. Y ahí pues hay diferentes formas de hacerlo. Hay un bloque grande que son los hormonales dentro de las diferentes vías de administración a través de una píldora diaria oral o parches, inyecciones, etcétera. Todo este grupo pertenece a los medicamentos y como tales tienen que ser prescritos y necesitan de un seguimiento. Luego hay otros métodos que son más mecánicos o de barrera, y ahí están el más conocido, que es el preservativo masculino, aunque también está el preservativo femenino. Luego hablaríamos de métodos quirúrgicos, que son definitivos, pero estos son como los grandes bloques.
Y ya nos has dicho que luego vosotros manejáis otro concepto, que es el de aconceptivos, estos elementos que son, bueno, pero al fin y al cabo lo has explicado tú muy claramente antes, esas relaciones sexuales en las cuales pues no es posible que se quede embarazada la mujer.
Claro, porque es curioso cómo cuando surgieron los anticonceptivos se hablaba de que ayudaban o iban a facilitar para que en los sujetos se diferenciaran estos dos conceptos, que por un lado es la reproducción y por otro es la sexualidad. Sin embargo, tenemos dudas, o pueden surgir las dudas, si han servido para separar reproducción y sexualidad o no, porque justamente cuando se usan es porque se hace mucho hincapié en esa parte de la sexualidad que solo tiene que ver con la reproducción. Y se habla de esa parte como si eso fuera el todo, y también a veces deriva en jerarquías de esto es lo que cuenta, ¿no? Y luego esto otro, pues bueno, que sí, que está bien, pero que es como de segunda categoría, ¿no? Y a veces recibe nombres como preliminares y demás, y se deja como en la periferia de lo que es la experiencia de los sujetos.
Sí, se le cataloga de un menor nivel, ¿no?
Eso es.
Que volveríamos a lo del principio, lo de la educación sexual también, ¿no? La educación sexual que tenemos y lo que consideramos que es
sexo y no. Claro, claro. Por eso con el tema en general, siempre lo hablamos cada vez que vengo yo, pero en concreto de la planificación familiar no podemos olvidarnos nunca de que trabajamos con individuos, no con colectivos. Entonces, en este caso, no podríamos decir tampoco que existe un método o una manera ideal, pues no sé, para los adolescentes, para las mujeres sin hijos, porque trabajamos con individuos, no con colectivos. Entonces, cada persona, y en concreto cada pareja, si es que se da en una pareja, tendrá que ver con qué va a querer gestionar ese deseo de embarazo o no embarazo, ¿no?
Y luego, además de que cada uno somos diferentes, nosotros también vamos cambiando y se van modificando nuestras circunstancias individualmente y como pareja a lo largo del tiempo.
Claro. Desde, por ejemplo, ¿cómo decido yo gestionarme? Si tengo pareja, si no tengo pareja, si esta pareja es estable, si de pronto tengo una enfermedad y estoy con un tratamiento médico, o durante el puerperio o en la lactancia, tengo que saber que seguramente o muy posiblemente tendré que modificar también la manera, esos recursos que estoy utilizando para gestionar. Por ejemplo, en el caso de la lactancia, si hay mujeres, que es muy habitual, uno de los métodos más utilizados son la anticoncepción hormonal, es muy extendido, tiene que saber que en la lactancia ese método tiene que modificarse por otro, ¿no? Entonces, o si estoy con un tratamiento médico, o tras una cirugía, etcétera. O sea, hay circunstancias donde eso va a cambiar.
Bueno, pues hoy hemos querido profundizar en este asunto de la planificación familiar. ¿Algo más que apuntar, Miriam, que se nos quede por ahí?
Nada, nada.
Muy bien, pues tan solo agradecerte que hayas estado de nuevo con nosotros.